MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Tenemos una presentación, ¿verdad? Que lo vamos a pedir a la gente de
TV. Algunos numeritos.
Sí, que queremos compartir con ustedes. Así es que aquellos que puedan mirar la TV o puedan entrar a la aplicación de ABC y puedan mirar un poquito allí. Vamos a compartir porque, ¿qué está pasando con el dólar? El dólar empezó a tener una presión al alza. Ahora tenemos un conflicto en Medio Oriente, lo de Israel, Irán se está poniendo mucho más caliente. Hubo una disparada de precios de crudo que yo no sé si volvieron a bajar inmediatamente.
Volvió a bajar.
El precio del oro también, Manuel.
El precio del oro no para de subir.
Sí, y eso es sostenido, digamos, eso sí está más sostenido. Y la otra cuestión es a nivel acá interno que estábamos teniendo, Manuel, los precios de la soja son menores a los del año pasado. Tenemos una buena producción, pero los precios bajaron. No vamos a tener la cantidad similar de divisas que tuvimos el año pasado en la cosecha anterior. Yo no sé si esos son los condimentos o tenés algo más, Manuel, que
bueno, la idea es
hablar un poco del tema.
El problema es que la gente se empezó a preocupar mucho por qué sube el dólar. Mucha gente me empezó a preguntar.
7.330 estaba, la última cotización que yo vi.
Sí, en el mercado mayorista está cerca de 7.400 en realidad, ¿verdad? Los valores que están haciendo y están afectando esto a... ¿Qué es lo que está pasando? Gran parte del ingreso de divisas que se da en Paraguay se da básicamente por la venta de soja y la venta de carne. Son los dos principales aportantes de divisas a la economía de Paraguay.
Tienen unos 5.000 millones de dólares aproximadamente.
¿Cómo se vende soja? Esto es algo que es importante de tener en cuenta. Uno puede entrar a cualquier página y poner precio de la soja y le va a salir el precio del mercado de Chicago, que es un precio de referencia en Paraguay. Pero a ese precio de referencia se le descuenta lo que se llama el premio. ¿Qué tiene metido adentro el premio? El premio adentro tiene metido básicamente el costo de llevar esta soja desde un silo paraguayo hasta Chicago, ¿verdad? A pesar de que nuestra soja no se va a Chicago, se simula esa situación. Entonces, tiene metido adentro el costo de lo que se llama padronización, es decir, limpiar, sacar las impurezas, poner a un nivel de humedad de 14%, que es el nivel de humedad que tiene la soja a nivel internacional, llevar hasta el puerto. Está la ganancia del acopiador metida ahí adentro, lo que gana el silo por hacer esta tarea por un lado y lo que gana también el acopiador internacional, la empresa multinacional que es la que termina comercializando esto. Y acá en el gráfico que están viendo en la tele, mostramos lo que es más o menos
la evolución del precio de la soja. Perdón, del premio.
Desde enero del año pasado hasta ahora, ¿verdad? Estos son los premios, es decir, los descuentos que se tienen sobre el mercado de Chicago, por eso son todos valores negativos. Fíjate que la cosecha paraguaya, prácticamente el 30 de abril, vos no tenés más soja en Paraguay. Entonces, tomemos como referencia el mes de marzo. No tenés soja en la región oriental. Digo nomás esto, claro, porque estábamos hablando también del Chaco recién.
Sí, sí.
El Chaco es distinto, pero en la región oriental prácticamente no hay soja, que es el productor del gran volumen, ¿verdad? En el mes de marzo del año 2023, el descuento que te hacían era 4,1 dólares sobre el mercado de Chicago. Olvidémonos cuál era el precio del mercado de Chicago. Tengamos solamente en cuenta el descuento. Fíjate que ya está muy claro cuánto va a ser la cosecha en el mes de marzo. Ya sabemos más o menos lo que cosechamos, porque básicamente se levantó toda la soja que estaba en el campo, o prácticamente toda la soja que estaba en el campo. Entonces, ya hay poca incertidumbre. Hay poca incertidumbre. Entonces, 4 dólares de descuento, 4,1 dólares de descuento en el mes de marzo. Fíjate lo que es en el mes de marzo del año 2024. En el mismo mes,
57 dólares.
57 dólares de descuento, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? A que ese precio sigue reflejando incertidumbres. ¿Cuáles son las incertidumbres que refleja el precio? Básicamente, una de las cosas que empezó a pasar, fíjate que nosotros teníamos en marzo del año 2023 un descuento de 4,1. Nos caímos en abril del año 2023 a un descuento de más o menos 40. Y nos caímos en julio del año 2023 a un descuento de 74. Fíjate que la cosecha comienza en septiembre. La siembra comienza en septiembre. Cuando vos sembrás, es todo incertidumbre, ¿verdad? Vos enterraste la semilla bajo la tierra y después tenés que ver cómo te viene la campaña, claro. Sobre todo el clima, ¿verdad? Me decía el ingeniero Luis Enrique Huilla, siempre dice algo que es muy, muy cierto, ¿verdad? A mi manera de ver, dice, el mejor fertilizante que hay es el agua, ¿verdad? Si te llueve bien, las cosas en general andan bien, ¿verdad? Y eso creo que se muestra muy claramente. Fíjate que normalmente en el mes de septiembre es el pico de incertidumbre, porque estás lejos todavía de la cosecha y no sabes cuánto vas a producir. Sin embargo, en septiembre del 2023, cuando empezamos nuestra campaña paraguaya, estaba en $29 el descuento, que teóricamente debería ser el pico más bajo y a partir de ahí debería subir. Sin embargo, el pico sube. El descuento sube. Llega a su precio máximo en el mes de febrero de este año con $70 de descuento. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se da esta situación? Básicamente, el gran problema que se está dando es la gran producción brasilera. En febrero del año 2023, o en enero-febrero del año 2023, era un buen año agrícola, después un mal año agrícola, que fue el 2022, ya se notaba que teníamos una buena producción y entramos a vender una producción importante, pero de repente en marzo entra la producción brasilera. Los brasileros, el año pasado, el año 2023 fue un año de sequía para la Argentina.
Argentina tuvo un 50% de reducción.
Exactamente. Argentina estaba esperando 50 millones de toneladas y terminó produciendo 25 millones de toneladas por la sequía que tuvo. Brasil, que el año anterior había hecho 130 millones de toneladas o 125 millones de toneladas, en el año 2023 hizo 156 millones de toneladas, si es que mal no recuerdo. O sea, superó la pérdida argentina.
Cubrió el mercado tranquilamente.
Cubrió el mercado tranquilamente. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Argentina tiene uno de los mayores poderes industriales en procesamiento de soja, de capacidad de crushing, le dicen, en la zona alrededor de la ciudad de Rosario, ¿verdad? Se quedaron sin soja, empezaron a comprar soja paraguaya porque no tenían soja, por eso nos pagaban premios muy bajos, incluso llegaban a ser positivos los premios. Se pagaba en Asunción más que en Chicago, por esa escasez que había relativa en Argentina. Pero de repente entra la soja brasilera y al entrar la soja brasilera los precios se desploman. Y fíjate que este año se esperaba 160 millones de toneladas en Brasil. Es por lejos el mayor productor.
Nosotros producimos 10 toneladas en los mejores.
10 millones, sí.
10 millones de toneladas.
10 millones sí. Es más o menos nuestro histórico. Pero anteriormente el gran productor era Estados Unidos. Estados Unidos estaba más o menos con 110, 120 millones de toneladas. Brasil le pasó por encima en los últimos 10 años, pero le pasó por encima a Estados Unidos y se volvió por lejos el gran productor. Y hay muchas historias acá atrás de esto, de que en realidad están avanzando sobre el Amazonas y están deforestando. Y no es tan así. En realidad, gran parte de la expansión brasilera se está dando sobre pasturas ganaderas degradadas.
Están girando un poco el
negocio. Y te voy a decir números, porque estos números son impresionantes, me parece. A mí por lo menos me parece impresionante, Roberto. Paraguay tiene 40 millones de hectáreas, ¿verdad? 400, 406.752, creo que aprendemos kilómetro todo en el colegio, ¿verdad? Ese múltiple, le pones 2 ceros más y te da la cantidad de hectáreas que hay, ¿verdad? En Brasil se estima que hay alrededor de 95 millones de hectáreas de pasturas degradadas. El Ministerio de Agricultura de Brasil viene diciendo hace por lo menos 20 años, le viene recomendando a los ganaderos: hagan soja y maíz, soja y maíz, soja y maíz. Y después renueven esa pastura con una pastura. No vaya a usar la misma semilla que usó tu abuelo. Usa y vas a tener una capacidad de carga más alta. Vas a poder elevar tu capacidad ganadera. Y eso se está haciendo mucho en Brasil. Yo creo que todo lo que oímos este programa y entendemos más o menos lo que se dice, no vamos a morir y los brasileños van a seguir haciendo esto, ¿verdad? Porque el volumen que hay es muy grande, ¿verdad? Entonces, obviamente, genera estos premios elevados. ¿A qué viene? ¿Qué tiene que ver esto con el dólar? Uh-huh. Y que el problema es que este año los agricultores están en una posición de no entregar su soja. Normalmente la soja se entrega. Vos tenés que entregar y cumplir los contratos de soja que normalmente vencen alrededor del 30 de abril, ¿verdad? El 30 de abril de cada año. O sea, ahora, la semana que viene, ¿verdad? O la próxima, ¿verdad? Pero con premios bajos todavía. Hoy el premio, tengo entendido que ayer el premio, esto es de la semana pasada, tengo entendido que ayer el premio estaba en 47 todavía. O sea, todavía está muy alto. Y está vinculado a este gran volumen de producción que hay en el Brasil, estos premios. Pero los agricultores no están queriendo entregar su producción. Por tanto, no está saliendo la producción, no se están cerrando los contratos internacionales. No está entrando plata. Y no están entrando los dólares que querían entrar. Si nos vamos al siguiente gráfico, obviamente acá juega un rol sumamente importante el Banco Central. Y fíjate lo que hizo el Banco Central.
El cuadro, para los que no tienen o no ven, dice: el Banco Central retomó sus intervenciones desde el 25 de marzo.
Claro. Lo que miramos en realidad son dos gráficos acá. El gráfico de arriba te muestra la cotización del dólar. Esa cotización del dólar, si nos damos cuenta, a partir del mes de marzo más o menos empezó a subir. Estaba en valores de alrededor de 7.300 y subió, acá dice 7.330, en realidad hay valores incluso más elevados que eso, ¿verdad? Y el gráfico de abajo son las intervenciones del Banco Central, es decir, el Banco Central que sale a vender dólares al mercado para que baje la cotización, ¿verdad? Fíjate que hasta entre febrero, el 2 de febrero de este año y el 25 de marzo de este año, el Banco Central no intervino en el mercado, $0. A partir del 25 de marzo entró ya 118 millones de dólares, es decir, tira para que no siga subiendo el dólar, ¿verdad? Estas intervenciones, obviamente, del Banco Central, ¿qué es lo que te indican? Te indican que el Banco Central no está muy cómodo con la cotización que hay hoy, porque esa cotización le puede afectar mucho en su inflación, sobre todo que es la variable que mira el Banco Central y que realmente le termina interesando. A mí me contaron, y esto es nivel chisme, ¿verdad? Me contaron que dice que hay agricultores que le llaman a los acopiadores y le dicen: no voy a cerrar el 30 de marzo mi contrato, no te voy a entregar la soja. Demandame si me tenés que demandar, pero voy a esperar un precio más alto. Entonces, yo creo que mucha gente, creo que eso ha ocurrido en algunos casos, pero en general, a partir del mes de mayo posiblemente se empiece a entregar eso. Fíjate que esto se agrava, no sé si estuviste viendo, Roberto, pero la semana pasada empezó a haber un quilombete otra vez con el tema de los camioneros, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que están
queriendo hacer un paro.
Que están queriendo hacer un paro. ¿Por qué? Porque no tienen carga. ¿Y por qué no tienen carga? Y no tienen carga por esta situación que nos está entregando. Entonces, las pequeñas y esporádicas cargas que hay, que deberían ser mucho más grandes durante esta época del año, se pelea todo el mundo, obviamente tira los precios está tirando los precios abajo, ¿verdad? Esta es una situación bastante, bastante complicada. Posiblemente se subsane a partir del mes de mayo, o por lo menos parcialmente se subsane a partir del mes de mayo, porque se van a entregar, sean cual sean los premios que se tienen. Creo yo que mucha gente va a entregar su soja y posiblemente empiecen a entrar a partir del mes de mayo más divisas. Vamos a la siguiente lámina. Y en esa siguiente lámina vemos cuál es la situación que creo que es interesante de tener en cuenta.
La comparación es interesante.
Claro. Fíjate que hasta el mes de marzo entraron más o menos, en el año 2023, entraron 663 millones de dólares por soja y 118 millones de dólares por carne. Esos dos números son más bajos en el marzo de este año. Es más, la soja está a la mitad.
Exactamente a la mitad.
Hay 331 millones de dólares menos de ingreso de soja. Y no es que no haya soja. Es que no se está exportando esa soja, ¿verdad? Y en ganadería, en carne también hay una pequeña baja. No es muy grande, son 14 millones de dólares. Pero acordate que la carne, toda la plata que entra se cambia a guaraníes. En soja no es toda la plata, ¿verdad? De todo modo, el volumen es muy grande considerado eso, ¿verdad? Fíjate que cuando miramos abajo, los dos gráficos abajo, estamos hablando de volumen y hay menos volumen también a pesar de que nuestra campaña es bastante similar a la campaña del año pasado.
Ahí en la soja es donde más se nota, porque ahí tenés un volumen de 1.178.000. Así es, ¿verdad? O
1.178 millones
y 865 millones. Y sin embargo, la divisa...
Perdón. Esto es 1.178.000 toneladas.
Toneladas. Es miles de toneladas. Claro, claro.
Toneladas y toneladas. Es 865 mil toneladas.
Pero digo nomás, Manuel, ahí se nota un poco el tema del precio de la soja, ¿no?
Exactamente. Ahí está el precio. Hay un precio menor, por tanto van a echar menos dólares por soja, pero aparte se está reteniendo soja, ¿verdad? Que es una situación importante. Y si nos vamos a la siguiente lámina, en esta siguiente lámina vemos las importaciones, ¿verdad? Fíjate que en millones de dólares, acordate, 331 millones de dólares menos se exportaron. Y acá se importaron más o menos 113 millones de dólares menos. O sea, hay un desfasaje de 200 millones de dólares más o menos. Eso es mucha plata para la economía de Paraguay. Y esto está haciendo que se genere este cuello de botella, este trancón, por llamarlo de alguna manera, que genera, ¿verdad? En volúmenes de importaciones totales, hay un poco menos, hay 50 millones. No es tan importante, pero esto está haciendo también que para los importadores esté caro, ¿verdad?
Manuel, ¿qué hay de cierto en que ante la incertidumbre también por el tema Israel, Irán y qué sé yo, hay muchas empresas que se posicionan en dólares ante cualquier dificultad que haya y por eso también hay más demanda de dólares, lo que contribuye un poco a la presión sobre la cotización?
Y mira, yo las empresas con las que estuve conversando que tienen capacidades importantes para hacer ese tipo de cosas, no vi mucho eso, ¿verdad? No vi mucho eso, pero hay sí algo que todavía estamos en el proceso de investigación, estamos hablando con referentes, no va a haber números todavía de eso. Es, fíjate que el mes de abril es el mes donde se cierran todas las asambleas de las sociedades anónimas, de las sociedades en general.
Balances y
los balances.
Distribución de utilidad.
Exactamente, se determina cuánto se va a distribuir de utilidades. En general, las empresas multinacionales remesan esas utilidades y las remesan en dólares. Entonces, los gerentes financieros de esas empresas empiezan a comprar dólares durante este periodo de tiempo, compran dólares, acopian dólares para poder después remesar cuando le aprueben los balances. Entonces tienen caja en dólares en muchos casos y van comprando dólares. Eso a veces, en el año 2022, que son los últimos datos de inversión extranjera directa que tenemos, te acuerdas que subió muchísimo la inversión extranjera directa comparativamente a lo que históricamente tenía Paraguay. No recuerdo los números exactos ahora, pero estaba en valores cercanos a los 2.000 millones de dólares más o menos. El 70%, el 70% de eso fueron reinversiones de empresas multinacionales paraguayas que ya están instaladas en Paraguay. Cualquier empresa multinacional, personal, por decir un caso, personal en vez de remesar sus remesas decidió dejar la plata acá, por tanto no hubo demanda de dólares, ¿verdad? Deja la plata en guaraníes, no pagan el impuesto a la distribución de utilidades porque reinvierten todo ese dinero en Paraguay. Eso ocurrió en el año 2022. Todavía no tenemos los datos del año 2023 de inversión extranjera directa para saber cómo eso estuvo. Y todavía no sabemos qué va a pasar en el año 2024 en relación a eso, ¿verdad? Fíjate que todos estos eventos que hemos tenido últimamente que han afectado la seguridad jurídica posiblemente no jueguen una mala pasada en ese tema, ¿verdad?
Manuel, estábamos queriendo hacer una referencia a la cuestión del crecimiento económico. El Banco Central hizo esta semana una reunión para hablar un poco de sus proyecciones. Vi también proyecciones de entidades privadas y vi proyecciones de organismos internacionales sobre el Paraguay, crecimiento económico para este año.
Correcto. Yo hay algo con lo que estoy preocupado, que no es el crecimiento del año que viene ni el año después, ¿verdad? Nosotros venimos reduciendo nuestro crecimiento potencial. Nuestro crecimiento potencial alcanzó su pico en el año 2010. Llegamos a 4,6% de crecimiento potencial. O sea, ¿qué pasaba en esa época? Los vientos de cola, fundamentalmente, de los precios de los commodities agrícolas nos empujaban, ¿verdad? Fíjate que el año 2010, un año después de la crisis financiera internacional, que fue muy importante, nosotros estábamos posicionados en una situación muy positiva en aquel momento. Hoy ese crecimiento potencial, Roberto, está en 2,1. Pero tal vez le estemos castigando mucho a nuestro crecimiento potencial. 2,1%. Porque en el 2019 tuvimos una sequía, otra en el 2022 y tuvimos la crisis. 2020 y 2021 tuvimos la
el
crisis.
El año pasado el crecimiento económico fue de 4,7 según el banco, finalmente.
Sí.
¿No? Un crecimiento interesante.
Pero el año anterior había sido de cero.
Rebote.
Había sido de cero. Entonces, entre 0 y 4,7, la media está en 2,3, ¿verdad? Ese es nuestro problema. El problema es que si nosotros miramos la estructura de la economía de Paraguay, vamos a ver que la agricultura sigue siendo el gran impulsor de la economía del Paraguay. Y cada vez se lleva un peso más pesado sobre las espaldas, ¿verdad? Primero que no tenemos la situación de precios tan positivos como había anteriormente. Hoy estamos en una situación de baja de precios, ya lo comentábamos un poco anteriormente. La ganadería no está bien. Todo este problema de colusión que existe en el mercado industrial está haciendo que mucha gente esté tratando de salirse o pensando en salirse del negocio ganadero. Escuchaba en el programa anterior al nuestro.
No tiene nombre.
Que hablaban justamente de que desde agosto hasta diciembre del año 2023, este gobierno tenía solamente 14 contratos en obra pública contra, creo que 110 o 120 que tenían en los inicios de los gobiernos anteriores. Y esto se debe a que el Ministerio de Hacienda suscribió un acuerdo, el que se llama el PCI, con el Fondo Monetario Internacional, y está cortando el chorro para tratar de... Y uno de los compromisos es bajar el déficit fiscal a los valores de 1,5. ¿Y dónde puede cortar? En la inversión pública. En la inversión en rutas, en la inversión...
Los gastos rígidos son intocables. Estamos hablando de salarios, jubilaciones, pensiones y deuda.
Claro. Fíjate, y fíjate que un último golpe que le pegaron a los posibles fondos que podía tener obra pública fue con la derogación de la ley de Fonacide. El 27% de la ley de Fonacide se gastaba, más o menos alrededor de 90 millones de dólares, se gastaba en gastos para infraestructura. O sea, le están acogotando al Ministerio de Obras Públicas en términos de su capacidad de gasto y los recursos con lo que disponía.
Estamos viendo la ejecución de inversiones físicas, Manuel, en el primer trimestre. Son 70%, no sé qué recorte, tuvo 80%, 70%, 80% claro, respecto al año anterior.
Porque no hay otra forma, porque el gobierno no está haciendo nada con relación a las pensiones, que es un problema serio, que es el principal generador del déficit, y está cortando en obra pública, ¿verdad? Y no está sustituyendo el dinero que entra en obra pública o que se podría destinar a obra pública, no lo está sustituyendo con dinero del sector privado.
Ahora relanzaron con un decreto la reglamentación esta de las inversiones privadas.
Claro, pero fíjate que para que vos puedas hacer una inversión tenés que hacer los flujos de caja, tenés que hacer el proyecto.
Que viene, con suerte van a cerrar algo.
Dos años por lo menos. Dos años por lo menos para que se ejecute una de esas inversiones. Entonces a mí me parece muy preocupante la situación de que seguimos con la misma estructura económica que teníamos hace 10 o 15 años. Pero en aquel momento teníamos la posibilidad de empujar el crecimiento con gasto público, hoy no tenemos esa posibilidad.
¿Qué se puede hacer? Vos decís, bueno, no tenemos margen, no nos sobra plata, no podemos usar más, o sea, podemos endeudarnos, pero ya no podemos usar ese dinero porque si no el déficit se dispara y tenemos que cumplir con el compromiso que tenemos como país. ¿Qué da la inversión privada? Una ley y una negociación que va a tardar dos años para recuperar. ¿Qué más se puede hacer, Manuel, para que la economía tenga un sustento y pueda tener ese crecimiento que vos mencionas?
Bueno, por un lado está este tema de APPs, que sí, yo
lo aceleraría.
Lo aceleraría al máximo, buscaría todos los recursos posibles para. Esto funciona mucho con el SNIP, ¿verdad? El Sistema Nacional de Inversión Pública, que depende mucho del Ministerio de Economía. Creo que ahí me focalizaría mucho en tratar de generar y hacer que el presidente de la República, que es buen vendedor, salga pero a vender cosas específicas, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas que yo puedo hacer es, y pensar no solamente en ruta, puede pensar en agua, puede pensar en electricidad, que son problemas serios que tenemos hoy. Trataría de generar espacio ahí, pero con proyectos mucho más puntuales y concretos de lo que hay hoy. Hoy no puedes seguir hablando solamente del triple 10 y cosas así, que al final no termina siendo el número, el espacio específico donde alguien puede entrar, ¿verdad? Por otro lado, un tema que yo creo que va a ser importantísimo va a ser esta inversión en una papelera, ¿verdad? Se anunció durante la semana una inversión en un nuevo fondo que posiblemente terminaría en una segunda papelera sobre el río Paraná. Esto es fabuloso para nosotros, ¿verdad? Pues son inversiones del sector privado que están vinculados a los temas del sector privado, no tanto del sector público. Pero creo que puede generar una transformación importante. Para CEL, si es que se llega a instalar, es un incremento de exportaciones no tradicionales de Paraguay en 1.500 millones de dólares. O sea, es un número, prácticamente lo que hoy hace la ganadería o hace la soja, te podrían generar un impacto realmente radical. Nosotros habíamos hablado muchísimo de la posibilidad de colgarnos de nuestra electricidad para tener industria electrointensiva que estimule en ese crecimiento, pero eso creo que no funciona, ¿verdad? No funciona porque, bueno, tendríamos que hacer todo un programa para hablar de electricidad también, que creo que ya hicimos en varias oportunidades, pero me parece que eso no va a funcionar y me parece que ahí tendríamos que tener se podrían poner ciertas cosas. Pero fíjate que para atraer inversión, normalmente, la inversión a un país comienza con las inversiones estatales. Vos decís, vengan empresas internacionales, vamos a invertir en agua, vengan, vamos a invertir en electricidad, vengan, vamos a invertir en rutas. Pero todo esto que le hemos hecho a nuestra seguridad jurídica en lo que va de este año muy rápidamente, no nos colabora en absoluto para que eso realmente se realice.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.